Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una historia.
Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia.
Ay, pero qué lindo. Buenas tardes, queridos y queridas oyentas de la Folclórica de Nacional. Bienvenidos a otro Contame una historia. Estamos haciendo programas de grandes referentes. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Es un justificativo muy importante, muy valedero. Pero los grandes referentes hoy van a tener un, diría Maradona, un paréntesis. No tanto, si se quiere, no al 100%. Ustedes saben que acá contamos grandes historias, pequeñas historias. Historias de gente que es muy importante para la historia nuestra y que figuran en los libros y en los manuales de la escuela. Y gente que todavía no aparece en los manuales. Y gente como vos y como yo, que hacemos la vida diaria, que somos las manzanas de abajo del cajón, que sostenemos a las de arriba. Eso no nos tenemos que olvidar. El día de hoy voy a traerles personalmente, porque está acá a mi lado y yo estoy muy orgullosa de tenerla a mi lado. Ella viene de Chilecito, La Rioja, a una persona muy importante para mí. Ella pertenece al ambiente folclórico, si se quiere, o al ambiente artístico. No canta profesionalmente. Ha generado un hijo que canta maravillosamente bien y lo vamos a escuchar. Pero ella vuela. Vuela. Vamos al primer bloque de canciones y les presento a la bailarina etérea que nos visita en este Contame una Historia. We'll be right back. Una periodista dijo de ella cuando escribió en el diario: sus manos hablan al compás de su voz, sus pies levitan en el aire. La luz magistral de su plateada corona en forma de rulos acaricia la hermosa expresión de su rostro. Ella es una hada de esas que narran historias eternas, el hada de una danza única e inmaculada que habla con el idioma del viento, del paisaje y de los astros. No es un mito. Ella existe y es una leyenda viva. Ella es la señora, yo voy a decir lo que yo creo de ella, que es una bailarina etérea. Ella vuela como las gasas con las que se viste, como las manos que danzan al compás de su corazón. Ella es la señora Silvia Cervini, preciosa.
Hermosa de mi corazón.
Tan bella ella, tan bella. Ojalá hubiera una cámara acá para que vean lo que dicen de la corona de rulos plateada, porque es una diosa. Bienvenida a la Capital Federal.
Gracias, gracias. Y bienvenida a mi corazón, este lugar tan querido que es esta radio, tan escuchada, tan transitada y tan necesaria para toda la gente del país.
Y qué lindo, porque la Radio Nacional es la casa de todos nosotras,
sí,
de todas,
señora,
nosotras.
Sí,
ni hablar del auditorio cuando se hacen los espectáculos,
oh,
y demás. Bueno, ¿y quién es Silvia Cervini en primera persona?
Silvia Cervini es una mujer, madre, abuela, que baila.
Que baila.
Recién escuchaba decir que se puede considerar del ambiente folclórico, y yo tengo tanto respeto por ese término y por quienes lo crearon, que yo prefiero decir que me gustan los bailes de la tierra.
Perfecto.
Me gusta definirme así porque hay un montón de cosas que no sé y que no me va a alcanzar una sola vida para saberlas. Bailo, cuando digo que bailo, que vivo bailando y bailo viviendo, no es que todo el tiempo esté moviendo el cuerpo físico.
Claro.
Es que la filosofía de vida es la misma que la filosofía de danza. Es buscar lo verdadero, es tratar de ser en relación a los que estaban antes y a los que vienen después. Es tratar de tomar conciencia, como saludaban los antiguos, ¿no? Que decían, acá estoy sobre este suelo, debajo de este cielo. Qué manera de decir que el ser
aquí
es
estoy.
La unión sobre este suelo, debajo de este cielo.
Toma.
Entonces, soy un ser humano que tengo la responsabilidad tremenda, haga lo que haga, de sostener esa unión, ¿no?
Como que fueras la conducción, ¿no?
De con, lo, la conciencia cósmica,
claro.
Esa la. Entonces, llevo una vida absolutamente normal y cotidiana, pago las boletas igual que todos.
¿Ah, sí?
Sí, o las debo.
Y aunque vos le digas,
o me cortan el teléfono.
Claro,
igual
aunque vos le digas que sos o que fuiste la directora del Ballet Nacional.
Lo mismo.
Tenés que pagar
lo
la
mismo,
boleta.
Hay que pagar la boleta de la luz, cambiar los amortiguadores del auto.
Sí, pero vos sabés que eso tendríamos que cambiarlo. Eso haciendo otro paréntesis. Vamos a hablar bien. Pues si no, la gente va a decir, Yamila no sabe hablar.
No sabe.
Pero, bueno, eso es otra cosa, pero la parte cultural tendría que tener ciertas prerrogativas.
Y hay que seguir luchando, así como luchas tú. Esta maravilla que yo admiro de vos, de ser la mujer de la casa, del pueblo, del barrio, y seguir siendo esa tremenda hembra decidora arriba de los escenarios, ¿no? Eso me parece de una sabiduría que por un lado me parece privativa de las mujeres, que somos, tenemos ese saber heredado, y por otro lado me parece de la buena gente, que sea que esté expendiendo un pasaje o recogiendo los residuos, lo haga de la mejor manera posible.
Eso intentamos, al menos.
Que no hay otra, ¿no?
Silvita, Vos fuiste directora del Ballet Nacional, pero antes de, es decir, para poder ser directora del Ballet Nacional y tener ese reconocimiento, que bienvenido y era súper merecido, ¿cuándo empezó Silvia Cervini a bailar? Yo sé que bailabas desde niñita y no solamente la danza folclórica, como acabas de decir. Nosotros somos de encasillarnos mucho, ¿no? Es bailarina de folclore. Bailarina de rap. De trap. De rock and roll. ¿Cuándo se inicia Silvia Cervini? ¿O cuando se inició, vio todo el espectro dancístico, danzaril, que existe?
No. Fui viendo. Yo creo, primero, bueno, que desde chica, como toda niña baila. Vos habrás bailado y uno baila, y los padres por ahí cometen el error de mandarnos a que aprendan.
Claro.
Cuando hay que dejar que salga y encontrar maestros que acompañen este amor a la danza, que es natural, que es indispensable, que es necesario. Pero yo fui viendo y fui teniendo grandes, grandes maestros. Desde la Rosa Ríos, que era analfabeta y que mantuvo a su familia haciendo pan,
mira,
con la columna destrozada, hasta Luis Pérez Pruneda, que me decía, ¿vos sabés cómo se llama eso que vos hacés? No, le decía, yo no sé. Pasando por mi madre, que ella decía, cuando se come, cuando se habla, yo decía, ¡ay, qué quematizada, qué la mami! Después entendí que toda la energía tiene que estar puesta en cada cosa que uno hace. Y así, escuchando a los maestros, fui como eligiendo casi intuitivamente por dónde ir, y ahí fui viendo, hasta que un día dije, no, yo quiero bailar algo más que estas hermosas formas que nos enseñaron en la academia. Y entonces me empecé a volcar hacia el campo de la expresión corporal y encontré el maridaje entre la expresión corporal y los bailes populares de toda América, porque algo que nunca pude concebir fueron los límites.
Yeah.
Pero los límites como heridas, como yo los vi siempre como costuras, como hilvanes.
Claro.
Como que... ¿Cómo separás la cueca chilena de la boliviana o de la norteña nuestra?
Claro, sí, es como nosotros cuando hablamos de las regiones, que estamos haciendo ahora una serie de programas de las regiones musicales, que ya lo habíamos hecho, pero ahora tocamos específicamente los referentes. Yo siempre les digo a mis oyentes que vamos a zonificar musicalmente al país, como para decir que la cueca es típica de Cuyo y que no es de la Patagonia, pero no quiere decir que un hombre patagónico, o una mujer patagónica no pueda o cantar o crear una cueca.
Totalmente. Como que la persona que vive en la ciudad, que tiene, ahora que estamos en el mes de la Pacha, y feliz Pacha,
feliz para Pacha todos, para los oyentes, todos y para todas, sí señora.
No pueda bailar un chamamé, un gato cuyano o una huella, porque viva entre cuatro paredes de cemento. Yo creo que también hay que considerar estos territorios, ¿no?
Perfecto. Estamos hablando con la señora Silvia Cervini, bailarina, expresionista. ¿Cómo se dice? ¿Expresión? ¿Se podrá decir? Bueno, estamos creando el término expresionismo. pero vamos a un bloque de canciones y recordarles, además de con quién estoy hablando, con quién estamos, a quién estamos escuchando, que los temas que vamos a escuchar en el programa de hoy son interpretados por personas, hombres, mujeres, cantores, cantoras, elegidos y elegidas por ella. Segundo bloque de canciones y volvemos con más Silvia Cervini.
En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. En la casa de los Pacheco, guitarra y bombo, palmas y mandolín, para que sientan cómo se toca la chacarera por Ischigui. Y si quieren conocer. Un bandoneonista como no hay más. Óiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no le mezquina a cantar y bailar. Por los pagos de don Acosta hasta un quipincho han visto tocar. Y en Tulumba, ¿qué decir cuando doña Dominga sale a bailar? Ya lo han dicho coplas mejores, yo solo las quería recordar. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacareamos como el que más. Le aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Abran cancha, suenen los bombos, porque Saldonio vas a patear. De Río Seco hasta Cruz del Eje, por Sobremonte, Tulumba y Totoral. Zambas, gatos y chacareras, desde que el día empieza a clarear. Atahualpa conoció, Cerro Colorado y se aquerenció. Indio Pachi, que viva siempre tu puro canto de corazón. Por Jesús, María, las coplas, la jineteada, el vino y el amor. En tu acento, Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo, vive la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacarereamos como el que más.
Recibida a los 17 años como maestra, comenzó a estudiar danzas clásicas, tap contemporáneo, zapateo americano, flamenco, danzas griegas, danza folclórica, malambo, chacarera, etcétera, etcétera. Bueno, un vasto mundo que le dio formación profesional a su pasión. Pero a los 19, dice el Google, que comenzó a inclinarse definitivamente enamorada de su elocuente expresión corporal, innovadora, determinada a contar la historia de todas las danzas en su propia danza. A los 24 años, dice, brillaba en los escenarios de Cosquín con el elenco del maestro también.
Así fue. Che, me río mucho porque, bueno, también estudié, también bailaba tango.
Ah, bueno, tango también. También bailaba tango. Aclaren, y los de Google.
Y me río porque recién mencioné a uno de mis grandes maestros, Luis Pérez Pruneda.
Sí.
Que me escribió un tango que lo canta muy lindo el Negro Vergesio.
Ah, qué raro.
De los dos, se llama.
De los dos.
Precioso tango. Y, che, y yo quería hacer expresión corporal. Sí, tenía 19 años. Entonces, con mi compañero de baile, bailábamos Los Castillos de María Elena Walsh.
Mira.
Los castillos se quedaron solos.
Tomá, hay que bailar eso.
Y entonces yo me subía por un costado de Cacho, que era un grandote, y me bajaba por el otro y me mataba a golpe. Era, y yo entonces dije, ahí me di cuenta que tenía que adquirir las técnicas. Si me habrán tirado tomatazos, si me habrán echado, si me habrán dicho, andá a hacer esas porquerías a otro lado. Y pero estaba tan convencida. En esa época, te estoy hablando del año 69, yo bailaba Manolo Juárez.
Tomá.
Mirá qué maestro. Ya escuchaba esa música cuando compañeros míos estaban escuchando otras cosas con otros contenidos.
Claro, porque hay una cosa que es importante, que esto es lo que yo quería que vos nos hablaras. Acabamos de tomar un cafecito y vos me dijiste la forma, ¿no? Y acabás de nombrar también en el bloque anterior la forma. Nosotros somos muy esquemáticos. O sos bailarina de folclore, o sos bailarina de tango, o sos bailarina de rock, o sos bailarina de expresión corporal. Y yo siempre repito lo que decía Mercedes Sosa, que yo me enojé muchísimo con Mercedes cuando ella lo dijo. Obviamente, a nadie le importó mi enojo porque, a ver, yo, una hormiga contra un gigante, ¿quién iba a decir? Además, tampoco lo dije. Pero Mercedes decía, va a llegar el momento en que no existan cantores de tango, cantores, que exista el cantor o que exista la cantora. No necesariamente encasillarnos. Y lo mismo te pasa a vos. En cuanto a la forma, porque eso es en cuanto a los géneros, y vos acabas de decir expresión corporal, a mí yo no sé si me importa tanto que me bailes la samba con la coreografía, que la sepas, obviamente, porque en base a lo que vos ya sabés y que es la base, vas a poder adornar. ¿Qué es la danza? ¿Sí o sí tiene que tener forma?
Bueno, como primera medida, yo creo que la danza es una necesidad del ser. Una cosa es la danza, después viene qué género abarca esa danza, y después viene si es escénica, cómo se define.
Bien.
Y ahí sí tiene que tener una super forma bien definida, porque ahí hay una cuestión de generosidad.
Claro.
Yo me tejo un pullover para mí, le meto los nudos para adentro, nadie se entera. Pero si te voy a regalar un pullover tejido por mí, voy a ser muy cuidadosa en que no se vea ningún hilito suelto, en envolverlo bien, en ponerle un moñito.
Claro.
Y esto es la danza, es igual, ¿no? Ahora, cuando hablamos de saber, tenemos que tener en cuenta que el saber popular, que es el que se defiende en nuestras danzas, es un saber que está en los cuerpos, no está solamente en la cabeza. Entonces, la esquematización es para la enseñanza, es una metodología para la enseñanza. Pero, al igual que el fruto, lo más importante es lo que está adentro. Entonces, si yo bailo con una forma muy bonita, pero no hay ningún contenido, y no estoy hablando solamente de un contenido súper intelectual.
Claro, sí,
estoy diciendo, si no produzco eso que hacen nuestros pueblos, que es la alquimia, todos nuestros pueblos han sufrido, han sido devastados, están siendo incendiados, pero el pueblo sigue bailando. ¿Y qué hace? Alquimiza ese dolor y lo transforma en alegría. Eso es una sabiduría que ninguna universidad te la da, Yamila. Entonces, ese es el gran respeto que yo tengo por las mujeres y los hombres de la tierra. Y digo de la tierra, y vuelvo a insistir, no necesariamente que vivan en el campo.
No. Estamos entendiendo, es decir, hombres y mujeres de la tierra como pertenecientes a esto.
Como tomando conciencia de la tierra en la que vivís.
Exactamente.
¿No? Entonces, yo creo que lo más importante es el sentido. Que cuando vos estás haciendo algo, en el caso mío bailar, yo no puedo bailar así como al tuntún porque sí. Sí, sin duda, para la chaya me divierto,
claro.
me tomo una aloja y bailo con el loco del pueblo y es hermoso y tiene su valor. Pero yo soy una maestra y lo digo convencida de eso. Y entonces si yo voy a bailar, no puedo mentir. Es como si vos dijeras cosas acá, vos no mentís. Vos sos, pero esa construcción del ser te lleva todo un trabajo. Y no necesariamente, eso lo decía el gran maestro Santiago Ayala, no se tiene que ver a primera vista. En las danzas de la tierra, como las canciones, tienen esa sabiduría escondida que hay que saberla descubrir.
Hay que saberlas ver.
Hay que saber mirar. Las cosas dicen que dicen para el hombre escuchador, decía Falú.
Mira.
Hay que saber escuchar, igual hay que saber mirar. Entonces yo bailo, y bailo porque lo siento y porque lo necesito. Cuando lo convido, no voy a ser complaciente. No voy a bailar para que le guste y para que me aplaudan mucho. Voy a bailar para que pase algo.
Es decir, vos no es billetera mata calidad. Vos vas a la calidad.
Lamentablemente.
Gracias
no.
a Dios. Gracias a Dios. Estamos hablando con la señora Silvia Cervini, bailarina. Vamos a un nuevo bloque de canciones y seguimos con esta bailarina etérea.
Arbolito servidor, que vas creciendo, como un mágico verdor del corazón de mi suelo.
cuántas cosas brindarás cuando se agrande tu cuerpo como el criollo más humilde, sin alarde y en silencio, y en tus ramas vivirán las avecitas cantoras. Y en los veranos darás tus frutos dulces y tiernos, cuando se acabe tu hora serás leña en el invierno, o en tu cuerpo seco ya trabajará un carpintero. Si yo pudiera tener, ay arbolito, tu suerte, servir durante la vida, servir después de la muerte. Arbolito servidor que no camina ni canta, esta música es consuelo de mis paisanos, guitarras, bombos, violines, madera de tus hermanos, que en brazos de un trovador andan caminos cantando. ¿Quién sabe mi corazón a qué árbol debe esta gracia de amar la criolla vihuela, sonora novia del alma? ¿Qué destino servidor los árboles de mi tierra? Si yo pudiera tener, ay arbolito, tu suerte, servir durante la vida, servir después de la muerte.
Silvia Cervini nació bailando y se reconoce incapaz de vivir sin bailar. Hay un pensamiento tuyo transcripto en el mismo diario que yo lo leí, porque la verdad que me encantó la forma de expresarse de la periodista, que ya le voy a sacar el nombre.
Sí, ya me acuerdo quién es.
¿Te acordás?
No me acuerdo el nombre, pero es una chica en Chilecito.
En Chilecito, sí, sí, en La Rioja. Sí. Dice, la danza debe ser un reflejo para todo aquel que vea un baile al alcance de todos, que represente al lugareño. Por ahí pasa mi baile. Me encontré en el camino con muchas hermosas personas. Algunos pueden expresar la danza como yo. Nos jugamos a no siempre agradar y a no siempre gustar. Cada uno encuentra su impronta en el camino. Es lo que acaba de decir, palabras más, palabras menos, acabas de decir. Acá dice, para expresar la danza como yo. Y yo sé que hay un libro tuyo que se llama Danza. Un libro, ese libro yo lo compro, lo leo y me encuentro, yo no quiero encontrarme en ese libro y no creo, por lo que acabas de decir, que sea un libro que yo abra que diga cómo se baila la samba, coreografía de la chacarera, aprenda a bailar el gato en 5 pasos fáciles. 5 pasos fáciles para bailar el gato. No. ¿Qué es danza?
El libro. El libro Danza es una serie de anécdotas para ser interpretadas. Porque muchas veces me preguntan, ¿y usted por qué baila así? Y yo me quedo, ¿qué es así? Yo bailo como soy, si no estaría mintiendo. Una sola vez me pasó, me acuerdo, el Negro Pino Romero de La Rioja me invitó a bailar y yo esa noche me había ido con un pantaloncito ajustado y unos tacos así. Ay, lo odié al negro porque me invitó a bailar y yo no podía ser.
No podías liberarte.
Bailando, claro. Entonces bailé una samba así toda fruncida. Entonces, yo, este cuerpo que tengo hoy a mis 73 años es la suma de lo que me ha ido pasando. Los hijos que tuve, los lugares donde viví, los amigos, la gira con tu padre, que fue
ahora me vas a contar.
Increíble. Entonces, yo le empecé a contar porque no me gustaba, yo lo quería escribir y no me gustaba. Viste como las películas que hace el bollito y tira el bollito, sí. Igual. Y entonces encontré un hermoso mendocino que se llama Andrés Pérez y él me dijo, yo te voy a escribir el libro. Y yo le dije sí. Y me dice, ¿ves que sos una, ves que sos una loca? Nunca leíste nada mío y querés que te escriba el libro. Y así fue. Y es increíble cómo le da una poesía a todo lo que yo le digo, que lo superlativiza, lo deja ver todavía más claro. Son cosas que me han ido pasando en la
vida.
Bueno,
pero ponelo a bailar a él, capaz que no hace ni un paso.
Y
bueno, son dones.
Totalmente.
Son dones.
Totalmente.
Y danza es parte de tu vida.
Es contar cosas que han ido formateando mi forma de vivir y de danzar, que, como dice Karina, una querida alumna, amiga de Córdoba, ella dice, vos vais bilando y bilás vais viendo.
Toma, mamita.
Porque no puedo separarlo. Entonces, yo cuento, por ejemplo, los talleres que daba, las giras, las experiencias con mi mamá, experiencias con mis hijos, las experiencias en Cosquín.
¿Cómo es la vida de una bailarina con hijos? Con una, a ver, porque me imagino.
Hola, ¿qué tal?
¿Viste? Bueno, sí, yo te puedo contar lo que es la vida de una cantora. Pero yo no me tenía que vestir en un minuto, cambiarme a lo mejor de un vestido del norte y
mientras
poner.
Le daba la
mientras
teta.
Le das la teta. Sí.
Pregúntale a Miguel Ángel Tapia que le manché todos los trajes de Puna.
Claro.
Así los lamparones, porque
claro.
Tenía que dar la teta.
Claro.
O estábamos bailando en Villa General Belgrano y entre una cumbia y un joropo le daba la teta de un lado y quedaba.
La otra. Esa bailarina está deforme, decía la gente.
O la Norma Viola, si me habrá maldecido Norma, porque yo bailé 4 meses de embarazo de Isadora, hija Isadora, y bailaba en Cosquín.
Cuando recién empezabas.
Y los changos, y ya en el final. 78.
No digo cuando recién empezaba tu embarazo.
En los 4 meses.
Ay, mami.
Y los changos decían, a nosotros nos pagan doble porque estamos bailando con dos. yo creo, mira, para contestarte seriamente, yo creo que lo divertido también es serio.
Obvio. Y es verdad.
Yo creo que uno deja un poco la bailarina y deja un poco la mamá. Y pone un poco la bailarina en la mamá y un poco la mamá en la bailarina. Como es la vida, ¿no? Como el yin y el yang.
Exacto.
Como que nada es totalmente, para mí, nunca es esto o esto. Generalmente creo que es esto y esto.
Porque yo digo, a mí mucha gente me dice, ¿cómo hace usted para cantar y tener los hijitos? Bueno, era más o menos como vos, pero para que sepan sobre todo las mujeres. Las chicas más jóvenes, las que se están iniciando.
Y para que no digan, no puedo bailar
eso,
porque soy. No,
A eso voy. Capaz que se van a tener que tomar una semana, 15 días, ponele un mes para estar recuperadas del todo, sobre todo si han tenido una cesárea, o si viene mal el embarazo, que tenés que tener reposo.
Pero jamás decirle a un hijo, yo no pude bailar porque nací.
Primero eso, jamás. No, eso jamás. Yo, mis hijos saben perfectamente. En el caso de la cantora, jamás he dejado de cantar porque mis chicos siempre he tenido gente que me ha ayudado. Amigos, ¿no? Amigos, amigas, mi ex suegra, mi vieja, que siempre estuvieron, que bueno, obviamente, pero a lo que voy es que sí se pueden hacer las cosas.
Totalmente.
Pero vos dijiste una cosa que no me voy a olvidar, lo que dijo tu mamá. Cuando se come, pero es para ponerle la energía absoluta a eso.
Eso es, exactamente.
No es que cuando comés no podés silbar, obviamente.
Claro, ella me lo ve. Yo creía en ese momento, claro, que era así. Después me di cuenta.
Pero está bien la interpretación que
era,
vos estás haciendo.
Que era, la energía tiene que estar puesta en las cosas que haces en ese momento. ¿Sabes? Bueno, sabrás vos, las veces que han dormido en un montón de puyos abajo de la mesa, en la peña, los chicos.
Dale, sí, sí.
Y encima yo me casé con mi director.
Arriba.
Así que los tres hijos más grandes eran mamá y papá, no había por dónde.
Claro.
Pero digo, se puede. Si bien eran otras épocas, pero también ahora hay un montón de beneficios que antes no teníamos. En el Ballet Nacional había una sala para que fueran a dar de mamar.
Tomá.
La mamá que tenían chicos, y podían ir las parientes y cuidar los niños.
Es que, o sea, sería, que, ¿no?
Claro, es lo ideal. Así que yo creo que se puede, pero no hay que dejar de bailar.
No hay
o
que
de cantar o de hacer lo que uno siente que vino a hacer a este plano de la vida.
Bueno, estamos hablando con la señora
Silvia Servini, bailarina, y vamos a otro bloque de canciones elegidos, los intérpretes elegidos por ella, y seguimos porque hay un montón de cosas todavía para que nos pueda seguir contando.
Se viene este gatito bien cordobés. Vamos la gente. Ahí va. Sí, señor. Emprendado es cordobés, lleva silla sin carona para lucir a la vez el mandil y las alforjas que las tejió sin revés aquella moza tan criolla. Mi emprendado es cordobés, no le hace falta carona. Sí, señor. Sobre el anca un costado lleva un lazo santiagueño. Y ese zarandeo. ¡Vamos, Marquito! Que por estar bien armado puede pialar hasta un ciego. La segunda. Dominguear, brilla en virolas de plata la cabeza del bozal. El petal no le hace falta, tiene una cincha ramal que no le afloja por nada. Cuando sale a dominguear, brilla en virolas de plata. Zapatele. Media vuelta va. Y los estribos tapados por si se mete en el mar. Vamos que se acaba. Y alguna pincha de más por si lo exige la noche.
Dice la maestra: los pueblos están en crisis. La desaparición de los ritos en comunidad ya no están. Ya no se piensa en comunitario. El individualismo del sistema en el que se vive, que nos domina, hace que en el baile, en la comida, en el estilo de vida, en el vestir, en el lenguaje, exista una falta de carácter propio. Por otro lado, esta misma liviandad con la que se vive también se deposita en la danza. Tenemos a los más acérrimos que todo lo estructuran de un modo acartonado, que en vez de abrir puertas, escuchar a los jóvenes, saber qué les sucede, cómo quieren expresar su malambo, generan distancias. Eso, el generar distancias. Yo te voy a hacer acá una pregunta que a lo mejor te compromete, pero yo sé que vos lo vas a tomar, porque esto no es que nosotros venimos a tomar un café y yo le dije lo que le voy a preguntar. Ella se debe estar enterando ahora de todo lo que yo investigué sobre su vida. Pero hubo una pareja de hermanos en Cosquín que dio que hablar. Yo lo hablé acá, en un programa, y no sé si lo hablé acá o en la Escuela de Música de Cañuelas. Pero ahí yo creo que la gente vio más la forma que el sentido que ellos querían darle a esa forma. Que además, ese famoso, entre comillas, beso que se dieron esos hermanos, qué asco, qué terrible, qué horror.
Era una historia que estaban contando.
Tiene una historia. ¿Qué es? Está bien, para los más acérrimos, como vos decís acá, era un beso entre dos hermanos y arriba varones. Qué asco, ¿no?
Yo me pregunto.
Sí, pregúntese, hable.
Yo me pregunto, para los más acérrimos, ¿se mojan el pelo, se abren las camisas hasta el pupo, se hacen los tajos de las polleras hasta acá, levantan la pierna, hacen un rol hacia atrás con las partes pudendas al público y nadie dice nada?
Igualito a don Ayala, después hablaremos.
Sí. Y porque dos changos, hermanos, en Cosquín,
claro,
que si bien lleva el nombre de folclore, es un festival. Primero dice festival y después dice folclore. Me parece que estamos mirando demasiado para afuera y estamos mirando demasiado por fuera. A mí me parece que nos creemos que la forma... A ver, todos los malambos... Ojo, no tengo nada en contra de ninguno de los malambistas. Me encantan, son divinos. Me muero de envidia de esos lomazos que tienen los chavos. Pero no les cuestionamos nada. ¿Y qué tienen de parecido al criollo verdadero que practica el malambo hoy? ¿A dónde vas a ver, en qué lugar del campo de todo el país, por lo menos del centro para arriba, que yo lo ando y bien ensuciándome las alpargatas, vas a encontrar una paisana con esos vestidos, con metros y metros de tela y revoleando que parece que bailaran en Jarabe de Tapatío? Y nadie cuestiona eso. ¿Y qué diferencia hay? Yo creo y conozco historias, porque hemos leído, de mujeres y de hombres gay que ha habido en la historia, suponiendo que fuera... y lo tomamos a mal porque no es lo que hace la mayoría. ¿Y sabes qué? El folclore tampoco es lo que hace la mayoría.
muy buenísimo lo que acabas de decir.
Es la individualidad que tiene lo folclórico, que es lo que para mí se diferencia del individualismo que vivimos actualmente, es lo que se ha perdido, porque cuando vos vas a ver la armonía, que es lo que vamos a trabajar en estas residencias que después te quiero contar.
Sí, yo acabo de anotar para que nos cuentes.
Es darte cuenta que de lo que nos nutrimos es de la naturaleza. Y la naturaleza no tiene ni dos animales exactamente iguales, ni dos árboles iguales, ni dos cerros iguales, ni dos vientos que vayan exactamente iguales. Entonces, primero, nutrirnos de lo que realmente es el concepto estético de dónde nacen nuestras expresiones. Y segundo, aprender a mirar y a respetar. Y no sumarse a una crítica banal y repetitiva que está como construida encima de humo.
Banal y repetitiva. Además, yo siempre digo, ¿quién soy yo para criticar?
Totalmente.
Y eso lo llevo a mis colegas, a todos, ¿eh?
Totalmente.
Desde la Sole que llena, por decirte, otra mina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Desde la Sole hasta la niña más niña que se está iniciando en cantar folclore. Y te lo llevo al lugar del canto. ¿Quién soy yo para criticarla si esa personita, esa mujer en este caso, ha hecho lo que... ¿Quién sabe qué ha tenido que hacer para llegar a lograr su personalidad? Y estos chicos, bailar, los digo chicos con todo cariño, ¿no? Con todo respeto. Estos chicos, estos hermanos, lo que a mí me parece es que han agarrado lo que... Primero que no los vi solamente en esa danza.
Totalmente.
Los he visto en otras, porque para poder, entre comillas, opinar, no criticar, opinar, yo que no soy bailarina, tenés que ver qué es lo que ellos han querido. Y son... creativos.
Son grandes bailarines. Te puede gustar o no,
claro,
pero
claro.
Eso es otra cosa.
Pero es como nosotros,
porque
los cantores.
También te puede gustar o no todo lo que se hace en nombre de la estilización. Yo he visto cada cosa. Yo he sido 5 años jurado del Precoz.
Claro, sí.
Y hemos tenido que ver cada cosa.
Claro.
Entonces digo, a ver, estamos en un festival. Estamos en un tiempo de cambios y donde se aceptan muchas incorporaciones dentro de lo folclórico. Entonces aprendamos a mirar y generemos un criterio cada uno, no repetir lo que dicen que dijeron. O sea, yo lo conozco mucho a uno de los chicos, lo conozco, hemos todos jurado juntos. Por ahí es más bailarín contemporáneo que folclórico, pero yo de lo que veo en Cosquín, un 75, 80, 85, 90% son técnicas de contemporáneo.
Bueno, y hay una cosa más. Cuando yo iba a aprender danzas folclóricas, así era el título, en Salta con Hugo y Marina...
Querido Hugo y Marina, un abrazo para ellos.
Yo los amo. Cada vez que los veo no les digo,
muchísimo.
Hola Hugo, hola Marina. Si no les digo, hola profe, hola profe. Bueno, Marina nos hacía poner esas mallas hasta abajo, como ahora que yo te decía, se llamaban catsuit ahora, pero antes se llamaban malla enteriza, porque Marina nos enseñaba a estilizar. A estilizar cosas, es decir, movimientos que no eran los movimientos de la danza clásica, si se quiere, pero a estirar la pierna, a estirar las manos, cómo poner los dedos para movilizar.
Porque es una proyección escénica.
Pero yo tengo 57 y eso lo aprendí cuando tenía 8 o 9 años. ¿Qué te quiero decir? Ya viene de antes la
claro,
forma.
Claro, no nos encarnicemos.
No.
Veamos porque si nos encarnizamos con ellos, habría que encarnizarse con tantas otras cosas que sí,
no podemos ser más papistas que el papa.
Totalmente, sí.
Canciones y volvemos al último bloque con la señora Silvia Servini.
Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Ni vino ni vida, las de champajuera, es un cuchillo sin hoja. Se envaina dentro el pecho de aquel que palamo no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué mal me has hecho. Tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda.
Parecer, siempre ser, dice la maestra Silvia Servini. No buscar parecer, siempre ser. Lo que no podría hacer mientras viva sería retirarme de la danza. Me divierte y eso es fundamental. Te divertís danzando, te divertís enseñando. ¿Cómo te vas a divertir en Bransen? ¿Qué vas a hacer en Bransen?
Bueno, te digo que no siempre me sale eso de ser. Es una búsqueda, ¿no?
Bueno, pero...
Bransen nos recibe en el mes de la Pacha, de la Madre Tierra, o en el idioma que lo quieras decir.
Sí, sí.
Para encontrarnos con un grupo de gente que danza, que está emparentada con la danza, a encontrar, valga la redundancia, los tiempos, los silencios tan importantes, la mirada, la respiración, la escucha. En este tiempo en que la tierra, como había un triunfo que bailábamos cuando yo era chica, decía, pobrecita mi tierra tan cuatrereada.
Tan cuatrereada, sí, señor.
¿Te acordás de ese triunfo?
Sí.
La cruz del sur te nombra. Me acuerdo, alguna frase. Entonces decidimos juntarnos en tierra de la provincia de Buenos Aires a ver qué nos pasa cuando bailamos dentro de esta tierra a la que están pasando tantas cosas y tomar conciencia de que el desequilibrio que hay entre el ser y el hacer, entre el ser humano y la tierra y los animales, qué tipo de respeto le estamos teniendo a todo eso y cuánto de eso estamos comprometiendo en las expresiones folclóricas, bailadas, cantadas, escritas. Así que de la mano de Flor Vignovich y Mechi, su compañera de trabajo, y de la mano del gran Pedro Patzer.
Ay, lo juno ese tipo. Me parece que escribe, alguito escribe. Ay, ese Pedro.
Basado en el lugar donde nacen los ríos.
Mira.
Vamos a hablar de esto, ¿no? Del lenguaje de los ríos, del lenguaje de la tierra, de aprender a escuchar. Tírate de panza en tu casa en Cañuelas algún día, en el piso, y decime qué mensaje recibís. Tengo tiempo de contarte una pequeña anécdota.
Sí, por supuesto.
Un alumno mío de Pituil, de allá de la provincia de La Rioja, venía y me decía, mami, usted sabe que yo voy y hago baile a los chicos, y me salen unos movimientos raros, me decía Marquitos Cuello. Y a la semana viene los ojos fuera de las órbitas. Mami, ¿sabe lo que he descubierto? No, Marquito, ¿qué pasa? Había un cementerio indígena abajo donde nosotros practicábamos, dice. Tomá. Y esos eran los movimientos que yo hacía.
Tomá.
Esas cosas que tienen que ver con la magia tan maltratada, que tienen que ver con
que
las
tiene
magas,
tan mala prensa.
Tan mala, ¿no? Prensa.
Tan mala prensa.
Tan tratada como superchería. Todo lo sensible está puesto en un lugar secundario, Yamila.
¿Y porque estamos en un mundo positivista?
Y sin lo sensible, ¿cómo cantamos y cómo bailamos?
Yo soy medio bruja, así que yo estas cosas las...
Yo soy bruja
medio
y
medio bruja si me ves y... Claro,
si te miro con un
claro,
solo
si
ojo.
Me miras con un solo ojo, soy medio bruja. Agradecerte tanto, porque sinceramente yo siempre me quedo corta con los invitados, porque va más allá de la pregunta formal, ¿qué se siente ser bailarina? ¿Dónde estuviste? ¿Bailaste con el Chúcaro? Sí, fuiste directora del Ballet Nacional. Así nomás, yo traigo esos nenes. Como les digo a mis compañeros de clase, porque no son mis alumnos, ellos me enseñan más a mí.
Totalmente,
muchas veces.
Totalmente.
Pero les digo, yo les traigo manteca, chicos. Si ustedes quieren margarina, la compran en el supermercado. Y entonces, todos los invitados y las invitadas que yo traigo son manteca.
Son
buenísimos y me quedo siempre con ganas de hacer una segunda parte, lo cual es bueno, porque en algún otro momento que te vengas de tu chilecito...
Así será, mi querida, siempre. Usted chifle,
yo chiflo
y yo estoy.
Y mira que chiflo fuerte, ¿eh?
Sí,
yo chiflo fuerte. Gracias por haber venido, gracias por las palabras, por la enseñanza, por la danza, por la magia, gracias por tu espíritu danzarín.
Gracias.
Por los duendes que nos dejás todas las veces que nos vemos, que a mí, yo me voy, parezco una danzarina.
Y que se casan, se ponen a bailar con los duendes que usted desparrama cuando canta, con esa voz cantarina, que tiene el equilibrio perfecto entre ser vos y tu herencia.
Ah, bonito.
Un abrazo inmenso a esa tierra que habitás. Te admiro.
Ya te llevamos, vamos a llevar.
Vamos
ya
ahí,
te lo dije. No, no,
vamos
sí, ahí. Absolutamente, y eso me voy a encargar yo. Hemos estado hablando con la señora Silvia Cervini, entre otras cosas, pensadora, bailarina. Me gusta decirle lo que le dije a mi representante un día. Ella es una bailarina etérea. Véanla, busquen videos de ella. Googleenla, compren el libro Danza, porque se van a asombrar. Como siempre, gracias a mi querido Javi Chiavone, que estuvo del
amoroso,
otro lado.
Amoroso,
divino,
gracias.
Mi amigo que me baja los temas, me dice, tenés tanto tiempo, Yamila. Viene acá y me reta por ahí. No, mentira.
Yo amo
jamás
la espontaneidad de la Yamila. Me encanta.
Es un divino el chinito. Gracias, Chiavo. Y con ustedes nos reencontramos en un próximo Contame una Historia. Pero acuérdense, hay que pensar en argentino y respirar en argentino y malvinizar nuestro pensamiento. Hasta el próximo Contame una Historia, si Dios quiere.
El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y dir pensando. Y se anduvo calculando qué culpa pudo tener Cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me ibas a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado, no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar, no podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí, y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.